En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Mañana, vamos poquito a poco avanzando en este tiempo de radio y la verdad es que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablaros. Sin ir más lejos, dentro de un rato la unidad móvil estará ya dispuesta a contarnos todo lo que está sucediendo en el interior del Teatro Real.
Hasta allí se ha ido la unidad móvil porque vamos a conocer la experiencia de varios chavales, son jóvenes entre 16 y 23 años a los que les han dado una oportunidad laboral. Son jóvenes de escasos recursos, vienen de familias con problemas, algunos de exclusión social. Y gracias a un programa que ha puesto en marcha Coca-Cola, el proyecto Gira Coca-Cola, les han dado, como digo, su primera oportunidad en el campo laboral. En el Real, ¿qué hacen? Pues están participando en distintos montajes.
Claro. Labores de iluminación, de organizar el escenario. Están un poquito entre bambalinas y la verdad es que hacen posible que después todos podamos disfrutar, bueno, pues del montaje que corresponda según vayan avanzando los días en ese calendario. Estaremos con algunos de ellos.
Sí.
Estaremos también con miembros del Teatro Real para vivir de cerca esos montajes tan especiales. Y hablaremos también de algo que nos interesa, sobre todo a nosotras, a las mujeres. Es verdad que... Y yo lo asumo en primera persona.
Y a nosotros
persona.
También, ¿eh?
¿A vosotros también?
Sí, cuenta.
Muy pocas veces os decimos que nos llevéis el bolso.
No.
A la inversa, sí. Muchas veces son las que me, al menos a mí me dicen, anda, guárdame el móvil.
Por
anda,
ahí va yo.
Guárdame las llaves, que hoy
por
no llevo...
Por ahí va yo, porque nos vas a hacernos sentirnos culpables a los hombres porque os encalomamos un montón de cosas para el bolso.
Vale, había sido yo mal pensada entonces.
Siempre
que vamos
lo
a hablar,
eres.
No siempre, no, solo a veces. Vamos a hablar del bolso, de la cantidad de cosas que podemos introducir dentro de él. Hoy os vamos a contar que hay bolsos, nos lo van a decir los especialistas, que llegan a pesar 10 kilos. Que a mí me ha parecido una barbaridad, pero cuando he ido a la redacción y he cogido el mío, en el que hoy he metido más cosas de las habituales, he dicho, pues a 10 no sé si llego, pero 6, 7, fijo, que pesa en el día de hoy mi bolso. Sé que hay caras raras a mi alrededor, pero no tengo una báscula ni una balanza, pero teniendo en cuenta que hoy además he metido el cargador de la cámara, que son dos cables más una cosa consistente, creo que he llegado a las 6 o a los 7 kilos.
De todas formas, que nadie se enfade, pero os lo tenéis que hacer mirar, ¿eh?
Esto es malo para la salud, para la espalda, para los hombros, para las manos, para la muñeca. Vamos a intentar, qué sé yo, convencernos con ayuda de los especialistas, aunque yo sé que soy cabezona y que me doy cuenta de que pesa mucho, pero al día siguiente meto algo más, por si acaso lo fuera yo a necesitar. 12 y 9 minutos de la mañana. Estamos en el Ecuador del programa. Y eso que sacaba el paraguas, que la semana pasada a todo esto le añadía yo el paraguas que iba dentro de ese bolso y que, mira, una cosa
el
sí
que
he
cuéntanos.
Hecho. Antes...
Haz terapia de grupo, venga.
Voy a hacer terapia de grupo. Antes llevaba el paraguas siempre en el bolso, independientemente de que hiciera sol o lloviera, porque tengo una manía y es que no me gusta nada mojarme. Durante muchos años el paraguas fue un ingrediente necesario en mi bolso por si acaso llovía. Ahora
pero
he conseguido sacarlo los días que luce el sol.
La clave está ahí. Por si acaso. Y por eso los bolsos no. pesan 10 kilos.
Hombre, por si acaso puedes salir de casa con una maleta.
Eso, vale,
pues es que ya no me he podido morder la lengua.
Es
más.
Que yo soy de bolsos tipo maleta. O sea, yo que me dé alguien un bolso pequeñito es algo que no va dentro de mi cabeza porque no me entra nada.
Ah. Yo es que...
Si partimos del hecho de que los monederos ahora ya no son monederos, son carteras que son grandes.
Pero tampoco es necesario, ¿eh?
Hombre, ya, pero si es que ahora vas
yo
a comprar...
Yo llevo
bueno,
monedero, no llaves, gafas, vaselina y poco más. Y una
a ver,
pequeña.
De cara al señor traumatólogo, con el que vamos a hablar luego, Belén, tú dices que cuesta... El tuyo pesa 6, ¿no?
El mío más debe estar en los 6.
¿Y tú cómo lo llevas?
Yo lo llevo fatal. Ya lo sé porque lo he mirado. Yo lo llevo en el hombro, ¿vale? Uh-huh. Son de los de cita corta, me gusta llevarlos en el hombro y apretadito contra mi cuerpo por si acaso hay alguien que quiera quedarse con algo mío. Y además sostengo las asas del bolso con la mano, con lo cual fuerzo la muñeca.
Bueno, tú todas las papeletas para que te
regañen.
Todas
las papeletas para que me regañen.
María José Francisco, ¿tú cuánto supones que pesa tu bolso y cómo lo llevas?
Mi bolso tiene que pesar nada, 400 gramos. Es más el peso del bolso en sí que de lo que pueda llevar dentro.
Pero María José lleva bolsita.
Estoy haciendo el estudio.
Quiero, Belén. a mi favor quiero decir que María José lleva bolso y bolsita. Yo todo lo meto dentro
esto
del bolso.
No es, de que es un estudio sociológico, no es debate.
A ver,
tú
¿qué
lo, tengo 400 gramos y cómo lo llevas?
Yo lo llevo como Belén, pero alterno ese modo de llevarlo para venir al trabajo, que es el bolso de asa corta y que vas así con el codo, parece que vas impidiendo que alguien meta mano dentro, y luego la opción de por las tardes, que es bandolera.
Bueno, el doctor Pablo de Lucas estará orgulloso de ti.
Mira, qué bien.
Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, ¿cuánto supones que pesa tu bolso?
Yo
y
diría,
¿qué tipo de bolso llevas?
Diría
para la encuesta.
Que un kilo aproximadamente. Yo lo llevo bastante grande y en bandolera. Uh-huh. Pero hay que decir una cosa, yo soy madre, y entonces las madres en el bolso encontramos todo.
Claro.
Una tirita, unas tijeras para cortar algo que haya que cortar en el momento más inesperado, unos pañuelos de papel, no sé, podría decir millones de cosas que
hasta
nosotras
un perchero llevaba Mary Poppins, ¿y?
Encontramos en el bolso. Todo en tamaño
pero,
reducido.
Clara, se te está olvidando decir algo que llevas siempre en el bolso, las chuches requisadas.
¿Eh? Sí, siempre llevo... Sí,
para
sí,
endulzarnos
sí.
La vida a los demás.
Todos los dulces que les arranco de las manos a mis hijos y traigo aquí para que
os aquí suba el azúcar a vosotros. O yo soy la que peor lo hace, o yo soy la única sincera. Así que espero que las que me estéis escuchando y seáis como yo, que digáis la verdad de la cantidad de cosas que pueden entrar en un bolso, nos escribáis a facebook.com/hoyenmadrid y nos digáis cuánto creéis, cuánto calculáis que pesa vuestro
bolso. Pero hombres cada vez más llevan bolso.
Sí.
Y además también, me parece también. Muy claro lógico, sí, sí. Porque es que no caben ya todo lo que debe llevar o lleva normalmente un hombre en los bolsillos, además que es muy feo, muy antiestético, aunque seguramente es mejor para la espalda.
Las mochilas también es una
mochilas.
Buena opción.
Sí.
Los que vienen cargados, los músicos que nos visitan, María José, en el día de hoy.
Pues sí, que ya hemos escuchado que por ahí andan cerca, enseguida nos pondremos con ellos a preparar porque van a tocar, claro, nos van a hacer un pequeño adelanto de lo que ya es su disco desde hace unos días, una semana más o menos. Ellos son Espacio Libre, llegan desde Las Palmas de Gran Canaria y ellos mismos lo han dicho, ¿no? Y además lo han subido a Facebook, lo de que por fin han visto cumplido su sueño, ese disco que ya está para cualquiera que lo quiera comprar, pues perfecto, para quienes de nuestros oyentes lo quieran escuchar en directo, que alguna pinceladita nos darán, y que como decimos se llama Oasis, el tema que lo presenta Tortura de Besos, así es que yo creo que nos vamos a dejar torturar por un ratito, porque estas torturas nos gustan.
Música en directo en este Ecuador de hoy en Madrid, pero tenemos más, tenemos una propuesta que nos lleva hasta el teatro, una propuesta clara familiar.
Teatro familiar en el San Pol, ahí nos vamos a reencontrar con dos personajes de la literatura clásica infantil, Hansel y Gretel. Qué historia, chicos. Es
tan
que yo...
dura. Terrible. Con bruja incluida.
Terrible, o sea, es una historia tremenda. Sí, un poco de Halloween, porque hablamos de dos niños que de entrada son abandonados por su padre y su madrastra en el bosque.
Sí.
Ahí empezamos con el drama, ese es lo primero. Después se encuentran esa gran casa de chocolate, que ya sabéis que yo estoy en contra del abuso del dulce en los menores,
como bien
ha apuntado María José, creo que es algo que hay que vigilar muy de cerca. Bueno, ahí está esa gran casa de chocolate que de repente parece, bueno, pues que es
el paraíso,
algo maravilloso, ¿no? Parece que todo va a brillar en el cuento a partir de ese momento. Y ahí está esa bruja terrible que se quiere comer a estos chiquillos.
Sí, sí.
Bueno,
y cebarlos bien para que estén gorditos.
Hace 200 años.
Sabrosa.
Tiene 200 años el cuento, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, hay que
Pero una
decir
bruja puede vivir más.
En su favor. ¿Ah, sí?
¡Hombre! ¡Hombre! Ten cuidado, no te pierdas en el bosque.
Vale, vale. Lo intentaré. Ya bosques creo que de esos no quedan muchos. Pero el cuento tiene 200 años. Lógicamente había que darle pues unos retoques y lo han hecho en el Teatro San Pol con un montaje que ya han visto, ya ha cumplido más de 800 funciones porque no es nuevo, es un reestreno, aunque sí que tiene algunos detalles renovados.
Además, en 2010 fue nominado a los premios al mejor musical, ¿no?
Eso es. Como decimos, más de 800 funciones. Se estrenó en 1999. Esta pasada primavera se reestrenó esta versión 2013. Y ahora, en esta nueva temporada, en este nuevo curso, y además hablamos de curso
escolar,
con todas las de la ley, porque
es
está dentro de las jornadas también de promoción escolar de teatro en los centros escolares, y nos trae esta obra que, como nos tiene acostumbrados la compañía residente del Teatro San Pol, La Bicicleta, pues viene con música. Es un espectáculo musical con decorados, con coreografía, con todo muy cuidado al estilo de esta compañía con mucha solera.
Pues Hansel y Gretel también estarán aquí con nosotros en este tiempo de radio hasta las 2. Seguimos con vosotros. Una cita ahora en el Teatro Real.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Allí nos van a esperar 10 jóvenes seleccionados para participar en el proyecto Gira Coca-Cola. Ellos son los que han comenzado a trabajar en el Teatro Real. Durante 4 meses van a aprender las tareas de maquinaria, de utilería, de iluminación, audiovisuales, caracterización y producción para 4 de las óperas programadas en uno de los teatros más importantes de Europa.
De momento ya han disfrutado de la ópera Il Postino. ¿Y lo que más les ha impactado? Bueno, pues ha sido conocer en persona a Plácido Domingo.
¿Cómo no?
Claro, les saludó y les dedicó unas apasionadas palabras sobre la experiencia única que iban a vivir.
Vais a tener la posibilidad de estar aquí por el teatro, el trono. Todo el tipo de trabajos que contiene un teatro. No se puede uno imaginar, ¿no? Porque os vais a volver, mira, fanáticos de lo que es el teatro en realidad. Y yo te digo del teatro, ¿no? Este es un teatro de ópera. La ópera todavía aún más, porque conlleva tantísimas más trabajos, ¿no? Por toda la parte musical y todo, ¿no? Así es de que os deseo que tengáis un tiempo extraordinario aquí y que algunos a lo mejor os entusiasméis, os enganchéis tanto con el teatro que,
bueno,
seréis trabajadores del Teatro Real a lo mejor algún día.
Ojalá.
Vale, bueno. Pues, encantado, pues, y adelante, ¿okay?
Adelante. Venga, suerte, ¿no?, para todos ellos. Seguro que están dando pasos que les encaminan hacia ello.
Sí, porque además este proyecto Gira se enmarca dentro del compromiso Coca-Cola de trabajar por el bienestar de la sociedad. Está dirigido a estos jóvenes que tienen entre 16 y 23 años, que tienen escasos recursos y que obviamente necesitan esta primera oportunidad más que nadie. Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, la unidad móvil de Onda Madrid, están ya en ese Teatro Real. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, y hemos sacado del trabajo a Cristina y a Junior, que son dos de los jóvenes que participan en este proyecto aquí en el Teatro Real. Cristina con 20 años, Junior con 21, en el departamento de pedagogía, en el caso de Cristina, en el de Junior, en el de maquinaria. Y Cristina sonreía al escuchar las palabras de Plácido Domingo,
porque
¿no?
Porque ya las vivió en primera persona.
Claro, porque fue una auténtica sorpresa y recordaba además, tenía muchísima razón, a partir de ahora muchos nos hemos aficionado a la ópera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad es que fue un encuentro inesperado y nos gustó mucho a todos, la verdad, porque claro, al no esperarte algo como conocer a Plácido Domingo y encontrártelo de repente un día por el teatro, pues fue como muy impactante y muy bueno para todos. Y es verdad que las palabras que tuvo con nosotros y nos dijo que nos aficionaríamos a esto, pues nos ha pasado yo creo que a todos.
En tu caso, estás asignada al Departamento de Pedagogía. ¿Cómo te sientes al estar en un sitio como este, uno de los teatros más importantes de Europa?
Pues muy contenta y muy afortunada, porque fue algo que me llegó casi por casualidad, ¿no? Tuve la suerte de que se me presentase esta oportunidad.
Cuéntanos cómo.
Pues a través de mi fundación.
Fundación Tomillo.
Fundación Tomillo, sí. Yo participo en varias actividades que tiene la fundación y les hablé de que necesitaba encontrar trabajo porque quería un poco pues empezar mi vida laboral, ¿no? Y me metí en la bolsa de empleo que tienen y me ofrecieron esta oportunidad.
Y Rita es la encargada de dirigir los pasos aquí en el Departamento de Pedagogía de Cristina. ¿De qué se encarga exactamente Cristina ahora durante estos 4 meses?
Mira, por ahora ella me está ayudando en todo lo que es la preproducción de cada espectáculo, que es una etapa sumamente importante, porque gracias a esa etapa, si hacemos todo bien, el espectáculo va a salir muy bien también.
Claro, y me imagino que además eso tiene que ver mucho con la difusión de cada una de las obras al público infantil, ¿no? El trabajo que se hace con los niños en este Teatro Real.
Sí, esa también es otra parte de la preproducción, porque bueno, que también se encarga el Departamento de Prensa, pero nosotros, imagínate que, digamos, concentramos toda la información y la distribuimos en todo el teatro a los diferentes departamentos como para que ellos puedan hacer también en su tarea, ¿no?
Junior está aquí junto a su tutor, que es Carlos, pertenecen al Departamento de Maquinaria. Bueno, Junior, contento me imagino de estar aquí. ¿Cómo te llegó la oportunidad?
Muy buena, pues la oportunidad me ha llegado a través de un curso de electricidad que hice en el Centro Cultural de Norte Joven, en Fuencarral, y ya después de haber acabado el curso, pues me metí en la bolsa de empleo y de ahí me ha llegado la noticia sobre esto y lo intenté y mira.
Te has convertido en un trabajador más del Teatro Real. Vemos aquí que tienes un cinturón, me imagino, con todas las herramientas que tienes que utilizar para ese departamento de maquinaria.
Bueno, sí, no todo exactamente, pero...
Cuéntanos, ¿qué llevas?
Más o menos aquí llevo una inglesa, llevo también la chicharra con los vasos y un metro para medir. Después ya hay otro tipo de herramienta que normalmente utilizamos abajo ya.
Carlos, ¿qué tipo de trabajo se hace en el departamento de maquinaria?
Hola, buenos días. Bueno, el departamento de maquinaria es fundamentalmente montaje. Nosotros nos dedicamos a montar todo lo que es la escenografía y luego, una vez que está montada, pues en las funciones, si hay que servirla, pues se sirve. O sea, si nosotros tenemos cometido dentro de, o movimientos dentro de esa ópera, pues entonces nos encargamos de llevarlo a cabo.
¿Ha sido muy emocionante tener que realizar ese trabajo, por ejemplo, en directo?
La verdad que sí.
Cuéntanos, ¿cómo lo has vivido?
Pues te sorprende mucho. La verdad, pues tiene que estar muy atento, sobre todo, porque puede estar tranquilo y de repente te hay una señal que tiene que moverte, tiene que saber dónde, qué tiene que llevar y eso. Y la verdad, ¿no? Que muy bien, muy buena la experiencia.
¿Qué puede pasar en medio de una función que requiera vuestros servicios?
Pues que se atasque un cable, que una rueda no funcione como es debido y entonces, pues bueno, pues siempre que se pueda y no dé mucho el cante, comúnmente llamo, pues entonces habría que echarle una mano y ayudarlo, claro.
Está con nosotros también Inés Tostón, que es del Departamento de Prensa del Teatro Real. Muy emocionante el trabajo que están realizando con vosotros. Estos chavales, es la primera vez que os sumáis a este proyecto Gira. La experiencia está siendo muy buena y sobre todo les habéis contado que es una oportunidad buenísima porque además están participando en La Conquista de México, que es una obra de producción propia que no siempre se tiene la oportunidad de vivirla aquí.
Bueno, tienen la suerte de participar en la creación de una ópera desde el primer momento. Cuando es nueva producción como es ahora La Conquista de México, mucho más, porque parten de cero para todo. Prácticamente en lo musical ellos no intervienen, pero los decorados, vestuario, producción... Creo que es una experiencia fantástica, no solo para formarse, sino para saber cómo es la génesis de una ópera desde el primer momento.
Pero una ópera, además, que es la primera vez que se estrena fuera de Alemania, si no me equivoco, que es especial, ¿no?, porque tenemos música grabada y proyecciones audiovisuales. Ajá. Y que dentro de unos minutos, podríamos decir de unas horas, va a tener lugar el ensayo general y ellos lo van a vivir.
Dentro de unas horas es el ensayo general de una ópera que por primera vez va a tener música en directo en la sala, no solo en el foso, también en los palcos, incluido el palco real. Hay cantantes en la sala, hay proyecciones audiovisuales, hay parte de música grabada, hay música electroacústica. No solo participan de un título nuevo, interesantísimo, sino que es algo totalmente nuevo en el Teatro Real.
Lo que os está sorprendiendo a todos los trabajadores del Teatro Real es lo bien que se han integrado.
Yo comentaba antes con todos los que estaban aquí que prácticamente el tercer día de estar en el teatro formaban parte del equipo. No distingues a alguien del proyecto Gira de un técnico más de nuestro. Sus tutores pueden decirlo, pero son parte del teatro desde ya.
Y así van a permanecer Juan José Litrán, que es el portavoz del proyecto Gira, durante los próximos 4 meses. Este es uno de los proyectos, el del Teatro Real, pero hay más jóvenes distribuidos por diferentes puntos de nuestra comunidad.
Efectivamente, buenos días. Hay diferentes proyectos a lo largo de este año y desde que empezó esta iniciativa en el año 2012 se han ido sucediendo los proyectos. Ahora mismo tenemos en marcha este con el Teatro Real, tenemos un bar escuela con Lizarrán, han participado en algunas de las actividades de patrocinio que hace Coca-Cola, formando parte de los equipos de estos eventos, como por ejemplo pues en los premios Vuelo de Teatro, en la Copa Coca-Cola y la semana pasada, y durante toda su gira con Pablo Alborán han estado trabajando en la gira de Pablo Alborán. En definitiva, llevamos 600 chavales que han estado incluidos en este proyecto desde que se inició, y unas 60.000 horas de formación entre la formación, digamos, académica que hacen en sus fundaciones y la que es la de aprendizaje, porque esto es una manera de... yo creo que hemos recuperado eso del aprendiz y el maestro para formarse en trabajos y descubrir un poco tu vocación más allá de lo que es una formación técnica.
Y después de esa experiencia, los jóvenes que participaron en los primeros proyectos, ¿lo han tenido más fácil a la hora de pues introducirse en el mercado laboral?
Pues en principio sí, hay algunos que ya están trabajando en algunas de las productoras, en algunos de los proyectos, y algunos otros pues o bien siguen estudiando, orientando mucho mejor su futuro, o como digo, algunos han empezado a trabajar en otros campos, ¿no? Pero fundamentalmente les ayuda en esta etapa todavía que están terminándose de formar a descubrir cuál es su vocación y abrir un poco la visión hacia... Antes hablábamos con alguien que está trabajando en mecánica, ¿no? Y había estudiado algo determinado, pues todas las posibilidades que tienen. Yo creo que eso es muy importante a la hora de encauzar tu carrera profesional.
Y nos acompaña también Eva Astiárraga, es la persona encargada de hacer todo el seguimiento, desde la selección hasta toda la formación, hasta el final, me imagino, de esos 4 meses. ¿Por qué, por ejemplo, Junior y Cristina? ¿Qué se vio en ellos?
Bueno, la selección se hace, primero las hacen las entidades, que son las que mejor les conocen, nos mandan una preselección de jóvenes y luego les hacemos unas entrevistas varias, bastante, ya se ríen porque es que son bastante, bueno, nos ponemos bastante
serios,
insistentes y serios, porque sobre todo buscamos afán de superación y ganas de aprender, porque en muchos casos la formación que tienen, pues no
es muy amplia. Es escasa.
No es muy amplia. Pero lo que realmente es importante son las ganas de aprender.
Cristina, después de pasar aquí estos primeros días, podemos decir que se ha cumplido un sueño. A ti que te gustaba el mundo de las artes escénicas y el teatro, no habías tenido conocimiento quizás de lo que era una ópera. ¿Tienes ya clara cuál será tu vocación o cuál será tu búsqueda de empleo en el futuro?
Bueno, lo primero, se ha cumplido un sueño, sí. El estar aquí y el estar trabajando aquí, y el habernos integrado también, como decían antes, pues ya es un sueño. El estar trabajando en algo que te gusta es otro sueño que no todo el mundo puede cumplir. Y se me ha abierto quizá un poco el abanico de posibilidades, sobre todo. Me estoy planteando pues más el tema de producción artística, que no me lo había planteado anteriormente, la verdad. Es otro aspecto de los espectáculos y del teatro que no me había planteado, y sí que es verdad que estoy un poco viendo a ver si me puedo encaminar también.
Y por último, Junior, ¿tú cómo enfocas a partir de ahora tu futuro?
Bueno, pues la verdad que por mí fuera, quisiera hasta quedarme aquí. Los compañeros, la verdad que aquí todo muy bien con los compañeros y todo eso, y pues en el futuro ahora sentar mejor la cabeza y a ver
Te sientes a gusto con este uniforme negro, con una camiseta que pone Teatro Real y con este cinturón de herramientas preparado, Belén Sergio, por si surge cualquier imprevisto en el escenario.
Claro, él
está bien, está a gusto.
Haciendo su trabajo, ¿no? Y aprendiendo que de eso se trata y participando, ¿no? En las labores de ese montaje que llega al Real, que se va a estrenar, que lo traen entre manos, que está muy recientito, La Conquista de México.
Un espectáculo, además, llamativo. Lo primero, por lo que estabais contando, ¿no? Porque es la primera vez que se va a representar aquí. Lo segundo, porque no se ha buscado tanto esa vertiente de conquista de América en plan violenta, sino más bien buscando ese encuentro entre culturas, entre dos visiones diferentes de ver la vida. Y por eso, uno de los números que más llama la atención o quizás que más se espera es precisamente esa culminación con un dúo entre Montezuma y Hernán Cortés, que dicen que es uno de los más hermosos del siglo XX y que me da a mí la sensación de que va a ser algo bonito, que vamos a poder vivir. El ensayo general hoy mismo lo acabamos de escuchar, habrá que esperar al próximo día 9 de octubre para que sea el estreno este miércoles. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta
gracias.
Luego, ¿no? Chavales, que con iniciativas como la que os estamos contando, aprenden a construir una pasión o intentan despertar distintas vocaciones. Lo escuchábamos, ¿no? Hablábamos con Cristina, con Junior. Ellos nunca habían estado en el Real, nunca habían visto una ópera, pero ahora se les había despertado el gusanillo. También nos comentaban que tienen en marcha diferentes proyectos. Han participado estos chavales ayudando en el montaje de los conciertos, por ejemplo, de Pablo Alborán. Y también les podéis ver, yo creo, yo os digo esto además porque si os apetece tomaros algo, ya que vais a hacer el gasto, pues podéis acercaros por Conde de Peñalver 35... Así veis cómo trabajan ellos en el sector hostelero. Ahí tienen el Bar Escuela. Así que es una oportunidad también de contribuir, ¿no?
En una de las franquicias de la Fundación Solventia de Lizarrán, en Madrid, en esa dirección calle Conde de Peñalver número 35. Una primera oportunidad que estos chavales van a aprovechar muy bien.
Y además, ya que empezábamos en el Real, vamos a terminar en el Real porque este mes de diciembre, dentro de nada ya, que diciembre ya está la vuelta a la gina, no
sí,
por nada.
Estamos
bueno,
en octubre, ya pasos agigantados que vamos por él.
Se va a presentar en el Real el documental Gira, Construyendo tu pasión, que explica cómo lo acaba de hacer ahora la unidad móvil, ¿no? La experiencia personal de estos participantes, la realidad de este proyecto que arrancaba en el 2012 con el objetivo de mejorar la formación y esta capacitación de los jóvenes, pues con escasos recursos económicos.
Cogemos el bolso y enseguida volvemos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Amoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Amoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Amoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Venga, decidme que sí, mujeres que me estáis escuchando, que os vais a sentir identificadas con este momento que yo voy a retratar justo cuando estamos a puntito de salir de casa, cuando echamos un vistazo rápido a todo lo que vamos metiendo en el bolso. Tenemos lo básico, el móvil, el monedero, los pañuelos. Tenemos lo necesario al tener que comer fuera de casa, la pasta de dientes, el cepillo, algo de maquillaje, de colonia. Para cuando recojamos a los niños, lo mismo nos hace falta algún coletero, algún juguetito, por si empiezan a decir que se aburren cuando los llevemos en el coche. Si llueve hay que meter el paraguas, si hace calor el abanico. Vamos, que al final pasa lo que pasa, que no exagero cuando digo que algunos de esos bolsos llegan a pesar 10 kilos.
Bueno, ya que llevas 10, pues porque yo te eché aquí las llaves del coche o las de casa, pues ya
pues
no
venga,
te va a molestar.
10 kilos y medio.
Bueno, esto es como... me estreso oírlo. Bueno, es como el bolso de Mary Poppins, pero sin magia. Sale de todo, pero a cambio tenéis que soportar demasiado peso. Lo ideal, ya os aviso, lo dicen los expertos, es que hay que limitar la carga. Nada de superar el kilo de peso. Ese es el límite, un kilo. Y lo mejor, para conseguirlo, para no tener tentaciones, esto es como lo de las dietas.
Ya.
Para no tener tentaciones, hay que comer en platos de postre. Pues aquí hay que comprar un bolso pequeño.
A lo que ya te contesto yo, Sergio, te lo voy adelantando, que esto es imposible, ¿eh? Siguen de moda los bolsos grandes y es que es dificilísimo saber qué dejar en casa. Yo no sé si tienes por ahí alguna otra sugerencia a la que te pueda decir que sí.
No lo sé, yo creo que vamos a que lo que hay que hacer es recurrir a los especialistas, aunque yo no sé si a ti en concreto y a más de un oyente les van a gustar lo que nos digan, o a lo mejor hacen que os concienciéis. Vamos a saludar al doctor Pablo de Lucas, especialista en traumatología y cirugía ortopédica. Doctor, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, hay que optar por el bolso pequeño.
Pues hay que optar por el bolso adecuado y meter solamente las cosas adecuadas, que ya lo han dicho ustedes prácticamente.
Es,
o sea, que
de verdad que lo necesitamos todo. Es que son casi, casi 12, 14 horas fuera de casa.
Todo no. Hay muchas cosas que se pueden obviar, que uno ya está acostumbrado a meter todas esas cosas y algunas más que no han dicho, como la tableta, el ordenador, en fin, todo. Y eso, pues claro, repercute negativamente en el bien de espalda, generalmente.
¿Cómo afecta esto, doctor, a nuestra espalda, llevar este sobrepeso y encima mal colocado en nuestro cuerpo, además?
Pues sí, mal colocado, excesivo peso y, bueno, como factor coadyuvante a malas posturas, la tensión, el estrés del trabajo, del día a día, pues todo eso repercute negativamente. Se traduce en dolor, fundamentalmente, claro.
Vamos a ir viendo bolsos y cómo los llevamos, y el doctor de Lucas nos va diciendo si esto es bueno, si esto es malo, cómo podríamos mejorar. Por ejemplo, es verdad que los bolsos cada vez se llevan más grandes, aunque sea malo para la salud, cada vez se llevan más grandes y metemos muchas cosas, y muchas tenemos la tendencia de colocárnoslo, colgárnoslo directamente del hombro.
En plan, debajo del sobaco.
Exacto, pegarlo a nuestro cuerpo por si alguien pretende meter la manita y robarnos, y además vamos sujetando ese asa con la mano, girando un poquito la muñeca. Me da a mí que aquí estamos cometiendo bastantes imprudencias a nivel salud.
Sobre todo, los más perjudiciales son los bolsos que pesan más de lo que deberían de pesar, y desde luego aquellos en los que se llevan colgando. Cuanto más pegado al cuerpo, ya puestos en el peor de los casos, pues...
Parece que hemos perdido la comunicación.
Seguro que te lo has metido en el bolso. Busca por el bolso, ahí está.
Oye,
ahí el
perdona,
doctor.
Pero yo al doctor no lo llevo en el bolso, faltaría más.
Echa un vistazo, que nunca sabe, a lo mejor ha saltado dentro del bolso.
Pues no, porque estoy viendo aquí la cámara. Porque dentro de un ratito van a venir a este estudio Espacio Libre,
claro.
Les tenemos que hacer unas fotitos para subirlas a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Estoy viendo, mira la manzana, que todavía no me la he tomado, es verdad, que
bolso.
También llevo en el bolso la manzana y se me había olvidado.
Claro, nos lo comentaba el doctor, ¿no?, que sobre todo los bolsos grandes nos van a pasar factura. El tipo de bolso es muy importante, la manera
de
llevarlo también, pero también el material de que esté hecho el bolso, el tipo de tiras, porque a lo mejor también nos dañan
un poquito
ese
más
hombro, claro,
mejor.
claro, o hace que nos entre una contractura.
Uh-huh. Doctor de Lucas, estábamos en el momento en el que nos comentaba que lo mejor es llevarlo lo más pegadito al cuerpo.
Sí, lo mejor es el puesto más...
Puesto en bandolera sería la mejor de las opciones.
Clara, muy bien,
sí.
En bandolera.
la mejor opción pues es un bolso en bandolera con una cincha lo suficientemente ancha para que no se nos clave, como se dice normalmente, la cincha a nivel del hombro. Uh-huh. Y colocar los objetos pues de la manera más racional posible, los más pesados, más pegados al cuerpo, los más ligeros, más en la cara. Y también, evidentemente, ponerlos en sitios que sean accesibles, que sean fáciles de recuperar en caso de necesidad.
Claro. ¿No? Estamos entonces en que la mejor manera de llevar ese bolso sería en bandolera, pero ¿esa bandolera a qué altura, diríamos? Porque los bolsos de bandolera te pueden llevar por debajo de la cadera o por encima.
No, por debajo de la cadera, fatal. Por encima, más o menos a la altura de la cintura, sería más o menos lo ideal.
Altura de la cintura sería justo la mejor manera de llevar ese bolso para que tengamos menos problemas. Intuyo que si optamos por una mochila, lo mejor. Y es verdad que todavía podemos encontrar algún bolso en plan mochila.
Sí, mochila o de estos también. Hay mochila bien clásica, ¿no? De estas que se colocan con los dos brazos al hombro. Uh-huh. Tampoco quiere decir que dé patente de corso para meter cantidades excesivas de peso, pero dentro de esto pues lo ideal sería esa, o bien el tipo mochila efectivamente, o colgado en bandolera, también tipo mochila de estas que se colocan en bandolera.
Uh-huh. Doctor, hay que llevarlo de manera correcta. Decimos que si no nos pasa factura. ¿Cómo podemos aliviar el dolor cuando, por ejemplo, llegamos a casa después de una jornada que hemos llevado el bolso a todas las partes?
Pues lo primero, dejar el bolso
lo más lejos posible.
Que te encuentre lo más lejos posible. Y si puede ser, pues alguien que le dé un masaje, estupendo. Y si no, pues una ducha calentita, a presión, también sirve mucho de mucha relajación y, por lo tanto, de mucho alivio de todas esas contracturas que tenemos, que acabamos teniendo en la espalda al final de la jornada.
Pues una cosa te digo, Sergio, ya que te he llevado el móvil y las llaves que me las has dado, el masaje me lo das tú para intentar aliviar este dolor que se me ha generado.
Hombre, no, hay que poner...
¡Claro!
No, yo lo doy, pero hay que buscar siempre quién nos dé un masaje correctamente, porque si no también nos puede pasar factura, ¿verdad, doctor?
Exacto.
Que aquí la gente se ofrece a dar masajes y luego, claro...
Sí, el masaje alivia puntualmente, evidentemente, pero lo mejor es tener una vida... No, evitar la vida sedentaria, hacer un poquito de ejercicio para la espalda en general. El ejercicio más natural es pasear, pero pasear en plan no de ir deprisa y corriendo, sino bueno, pasear
relajado,
como le digo yo a mí,
y sin bolso
del paseo, y sin bolso es posible.
Doctor Pablo de Lucas, especialista en traumatología y cirugía ortopédica, muchas gracias.
A ustedes.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Ay, el bolso! ¡Cuántos sinsabores que nos puede dar, pero de cuántos apuros nos saca! Vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? E incluso ir variando el bolso de un hombro al otro para por lo menos compensar y que no nos duela solo el lado derecho. Lo digo porque en mi caso siempre me lo pongo en el lado derecho y al final acabo ahí con contractura casi.
Por favor, dos dedos de frente. Si sabemos que no nos podemos dar un atracón tomándonos todos los postres del menú del día, pues sabemos que tampoco podemos llevar todo lo que queremos en el bolso.
Sí, pero luego me lo pedirás y entonces tendré que decirte, no, Sergio, hoy no llevo eso en el
bolso. Pues dirá, lleva bolso tú.
Exacto.
www.ondamadrid.es.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Quiero una moto, Rigoletta.
que sin contemplación.
Sin dinero.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Nuestro estudio que se va a llenar de música, en este caso de la de un grupo que nos llega desde Las Palmas de Gran Canaria. Ellos llevan ya 7 años recorriendo los escenarios de toda la geografía española y poco a poco se han ido haciendo un nombre.
Espacio Libre, así se llama este grupo, el que está sonando ahora la sintonía de Onda Madrid. Grupo, podríamos decir, ¿no? Buscando etiquetas, que nos gusta mucho eso de buscar etiquetas de sub-rock, que viene a presentarnos su disco. Por lo pronto, este es el tema que sirve de adelanto.
Tortura de besos. Ajá. Es la primera de las canciones de su disco Oasis, que no es por nada, pero suena cañón, y en ello ha tenido mucho que ver pues el trabajo del propio grupo, ¿no?, de Espacio Libre, y también de aquel que les arropa desde hace tiempo y que es el productor Joe Marlett. De su mano se embarcan en esta aventura musical que les ha llevado a hacer kilómetros y kilómetros, porque el disco se ha grabado en California. El caso es que les tenemos por nuestras tierras y queremos sobre todo saber pues cómo está yendo esa experiencia.
Claro.
Te torturaré. Bueno, pues aquí les tenemos a todos. Tenemos a Isaac, Villafranca, Carlos Batista, Alfredo Peña, Rafa Sánchez. Buenos días a todos y bienvenidos.
Buenos días.
¿Qué tal, chicos?
¿Os ha acogido Madrid?
Por fin, Madrid, por fin. Por fin, teníamos muchísimas ganas de presentar aquí este nuevo EP, porque estábamos ahí aisladitos en las islas y ya estamos dando el salto. Y súper ilusionados ya de tocar esta tarde en la FNAC y darle cañita, como dices tú.
Y además venís, porque bueno, ya de entrada os notamos las voces ahí un poquito agotadas, no sé si de las actuaciones, los aires acondicionados, en fin, de toda esa infraestructura que supone, como has dicho, lo de salir de la isla, pero siempre para bien, que es ir de sitio en sitio ahí dando los conciertos, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos 3 días intensos. Primero tocamos en Gran Canaria y el sábado en Zaragoza, ayer en Valencia. Y nos queda hasta el próximo jueves todos los días concierto, así que tenemos que cuidarnos un poquito porque queremos dar lo máximo de nosotros. Así que lo sentimos por no haber podido tocar en acústico hoy, pero esta tarde tocamos a las 7 en la FNAC de Plaza Norte. Todo el que quiera está invitado a ir a vernos y disfrutar de nuestra música, a ver qué les parece.
Decíais antes que teníais ganas de volver a Madrid. ¿Cuánto hace de vuestra última visita?
Pues tocamos en Madrid el año pasado, en el 40 Café, y nos fue a ver hasta Nigel Walker y todo, el productor del Canto del Loco, de La Oreja de Van Gogh, de Pereza, y nos dijo, no se pongan nerviosos porque me gustan, yo vengo aquí a verles, a divertirme, y dijimos, guau. ¿Sabes? Así que Madrid es mágico para nosotros y teníamos muchas ganas de volver aquí. Esperamos sonar aquí mucho tiempo.
Uh-huh. Has citado, bueno, pues a un productor que es un referente, pero tampoco vosotros os habéis quedado cortos, ¿no? Que le he citado yo antes trabajar con alguien así tiene que ser tremendo.
La verdad que es una experiencia que no muchos grupos pueden vivirla. Y hace 2 años, tres años ya casi, se fijó a través de MySpace. Y a partir de ahí, pues, trabajamos con él en Las Palmas aquí hace 3 años que grabamos el anterior EP y quisimos repetir la experiencia, pero esta vez ahí en sus estudios y demás. Y por eso nos embarcamos en esa divertida aventura.
La aventura que decís que os ha llevado a recorrer un montón de kilómetros, de aeropuertos, aviones, carreteras, para conseguir, bueno, pues finalmente tener ahí el disco entre manos y
sí,
el vídeo. Y
2 meses allí en California grabando con Joe en su estudio, y yo creo que eso se ve, esa magia y ese encanto del buen rollo que tenemos con él, porque no solo es nuestro productor, sino que ya es un amigo para nosotros, se reflejan en las 6 canciones de Oasis.
Oye, contadnos un poquito cómo fue ese viaje, cómo fue esa grabación del disco.
Pues la verdad que la experiencia fue fantástica, y de hecho quisimos irnos para allá porque, quieras o no, al irnos para allá, aparte que él estaba más cómodo trabajando con su equipo, con sus amplis, baterías, y él estaba más cómodo, nosotros al estar aislados, ¿no? Era los primeros 22 días que estuvimos en San Diego grabando el EP, era todo música, era del hotel al estudio, del estudio al hotel, entonces íbamos a grabar, volvíamos, en el hotel íbamos componiendo, íbamos tocando, nos acostábamos, descansábamos un poquito para poder grabar de nuevo, y era todo, era 100%
la
música.
25 horas del día,
el disco, ¿no?
Era música todo. Solo.
Total,
sí.
Nosotros ahora vemos Callejeros Viajeros en San Diego y no nos suena nada.
Claro,
no,
yo decía, yo dio tiempo a alguna escapadita a las playas de California o no.
Los domingos, nada.
Los domingos.
Bueno, algo. Los domingos.
Pero os quedéis con las de Gran Canaria, ¿no? Con Las Palmas.
Hombre. ¿Qué vamos a decir, no? Ya lo saben ustedes, no hace falta decir nada.
Bueno, de todos modos, en uno de los temas del EP, hacéis una referencia a eso de ven a California, recorrerla en una Volkswagen.
Sí, además esa, 1969, yo la compuse la mitad en mi islita, ahí me inspira mucho a mí la playa, y la otra mitad la compuse ahí en una de las playas en... ¿Cómo se llama?
Pacific Beach.
Una bonita playa ahí de San Diego, y está guapa esa. Me alegro que te guste.
Vale. Bueno, pues, también me ha gustado, bueno, todas, ¿no? La de la mala suerte.
¿Mala suerte?
Sí.
Supongo que no te gusta la mala suerte, ¿no?
No, pero es que no os perdéis ni un solo referente de que si las escaleras, que si martes y 13, no os perdéis ni...
Es que lo bueno de estas 6 canciones es que son completamente diferentes, ¿sabes? Teníamos un montón de canciones, nos reunimos con Joe y elegimos que fueran todas diferentes, ¿sabes? Todas que no tuvieran nada que ver con otra, porque nos gusta hacer canciones completamente diferentes, no componer 2 canciones iguales. Por eso nos rayamos mucho. A veces Joe dice que estamos un poquito enfermos, ¿sabes? Pero estamos ahí siempre buscando algo que suene diferente. Distinto.
Claro, también quizás os lo podéis permitir porque son poquitos temas. Cuando sean más, ya
más
los
exigencia,
registros.
Más
sí,
exigencia.
Sí.
Pero vamos con la mala suerte.
Mira al espejo, no soy yo el que está enfrente. Lo rompo, mira alrededor. Y hoy es martes 13.
Yo no sé si siendo una banda, como todos hagan supersticiosos o cada uno con su manía, si hasta que arrancáis una grabación, una actuación en directo, si hay un ritual o algo. Ay, ¿para qué se ríe?
El batera, vamos.
Yo tengo todas las manías del mundo.
¿Todas?
Todas.
¿Todas?
Cualquiera, la primera que esto ocurra, pues todas. La primera, dile a Rafa.
A ver, Rafa.
Antes de tocar un concierto, siempre el que está más nervioso, él se tiene que subir antes, ponerse a tocar, no sé. Va por la calle y va tocando.
Toca todo, toca una botella, toca
hay una farola.
Va a coger la botella, beber agua y toca la caja.
Todo. Y más nervioso, peor todavía.
Bueno, un Jack Nicholson total.
Y eso que en este caso la canción de la mala suerte, en realidad parece ser que la mala suerte es una mujer que tiene ahí un poco acogotados por eso de que dice contigo no quiero estar, quiero caminar libremente, eres tú mi mala suerte, un poco las relaciones esas que ahogan.
Sí, es que para los que son supersticiosos, nosotros lo somos, ¿sabes? Siempre todo tiene un, no sé, todo va relacionado, todo ahí, esto pasa por algo, esto no pasa por... Y ahí está todo, todas las cosas que dan suerte y todas las que dan mala suerte, pues en esa persona está un poquito obsesionada. Nada en plan, a ver si me das, no, pues no, pues como me das, está dando mala suerte, pues no quiero saber nada, ¿sabes? Uh-huh. Está curioso.
Bueno, yo creo que este disco es el de la buena suerte. Por sí, lo pronto, por el día que se publicó, subíais a Facebook que habíais cumplido vuestro sueño. Y luego yo he encontrado por ahí que decís que solo os quedan 2 más, el de actuar en las ventas y el de poner música a una banda sonora.
Hombre, actuar en las ventas es un sueño para nosotros porque uno de los grupos referentes para nosotros cuando en nuestros comienzos y tal, el Canto del Loco, por ejemplo, han llenado varias veces las ventas seguidas y la verdad que eso creo que nadie lo ha hecho en Península y queremos volver a repetir.
O mejorarlo.
O mejorarlo, claro.
Esa es la actitud, esa es la actitud.
Esa es la actitud.
Y por cierto, hablando de, ¿os habéis planteado en algún momento a lo mejor abandonar la isla? Lo digo porque en estos tiempos dificilillos y demás, habéis dicho que en algún momento, claro, estar ahí en la isla es un poquito una limitación porque, claro, supone...
Estar en la isla es limitación, como estás diciendo.
Claro, cuando salís a las giras, todo cuesta más dinero.
Pero el sábado fuimos a Zaragoza y el Valencia y, claro, venimos de las islas y entonces eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? y especiales.
Sí, la gente como que le da un morbillo, nos ven Bermudas por la calle y se nos quedan mirando ahí en plan... Ey, pues, ¿sabes? Tú de dónde eres, nos ven como guiri, ¿sabes?
Ya.
¿Sabes? Pero está guay. La verdad que estamos muy orgullosos, ¿sabes? De venir desde Las Palmas, pero como tú dices, son 2 horitas y media más de avión, pero ya nos estamos acostumbrando. ¿Quién sabe si a lo mejor en un tiempo nos quedamos aquí en Madrid y estamos desde el centro y ya vamos ahí con la furgoneta?
Hombre, es que la semana pasada llovió y esas cosas. O si hubiéramos pillado esta semana que luce el sol, las Bermudas habrían llamado menos la atención. Pero la semana pasada justo, ahí tuvimos ese problemilla.
Bueno, pues hay que llevarse un bolso, ¿no? Tenemos un bolso con las cosas.
Tú animadaje, menudo.
Hay que guardar cosas. A ver, ¿de vosotros quién es el que más cosas guarda de todos los demás? Porque siempre hay uno al final que acaba cargando.
Yo creo que la más chica que hay aquí es Carlos. Es el más presumido.
Eso es, cuidado, eso es un piropo, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidadito, cuidadito. Piropazo que te acaba de decir. Eres el que al final acaba llevando. Pero a que te lo piden luego. Oye, y no tendrás. Y es porque al final eres tú el que lo lleva.
Hombre, yo... Ah. En verdad no es que llevo las llaves de la furgoneta y el cargado del móvil.
Bueno, hoy le llevo
la ya lleva lo importante, la las llaves. Está claro, lo más importante. Y vuestro vídeo, el de Tortura de Besos, está muy bien.
Es algo que teníamos también ilusión, sacar un vídeo que diera la talla con las canciones y yo creo que lo hemos conseguido, así que invitamos a todos los oyentes de que se metan ahí en YouTube y pongan videoclip Tortura de Besos de Espacio Libre o en nuestra web, espaciolibre.es, uh-huh. Y ahí ven la verdadera tortura que hay detrás de esa canción.
Eso, porque en esa tortura estáis un poco como maniatados, encerrados, trajes naranja recordándolos de Guantánamo y al final la tortura, bueno...
Secreto, ¿no? Sorpresa.
Sí, claro, no decimos nada más.
Entonces, que no me entra yo, esa tarde en la FNAC.
Esta tarde en la FNAC a las 7. A las 7 en Plaza Norte. Ahí estaremos defendiendo nuestro disco.
Y mañana en...
Para el que no pueda ir hoy, mañana estaremos en Parque Sur también a las 7.
En Leganés.
Ajá.
Y invitamos a toda la gente que vaya a disfrutar nuestra música y si quieren
y crearlo nosotros que somos familia, ¿sabes? Nosotros somos primos entre nosotros, ¿sabes? Queremos también hacer una familia más grande con nuestros seguidores, somos muy cercanos a ellos, hacemos jueguitos con el público y todo. Yo creo que les va a gustar a los que se animen ahí.
¿Admitís primos lejanos entonces?
Son, bueno, Alfred y Carlos son primos hermanos, ellos son mis primos segundos y Rafa es como si fueran nuestro hermano.
Ahora ya entiendo por qué ponía que todo esto, lo del grupo, surgió hace 7 años después de una reunión familiar.
Sí, una comunión. Claro. Ya ves el por qué, ¿no?
La comunión de nuestros hermanos.
Todos nuestros padres.
Vale, ya está
ahí.
Resuelta la duda.
Oye, que muchísimas gracias, chicos. Isaac, Carlos, Alfredo, Rafa, Espacio Libre. Ha sido un placer teneros.
Oye, que la próxima vez que paséis por Madrid que nos volváis a ver para tocar y cantar aquí en directo, ¿vale?
Por supuesto.
Lo prometemos.
Muchas gracias. Que voy a enviar la invitación.